Saludos. Bienvenidos, soy Adriana Fajardo en una nueva edición de tu programa Actualidad Económica. Hoy tenemos un programa especial donde colocaremos las opiniones ciudadanas sobre el proyecto Yasuní TT y a la vez combinaremos con los criterios de los lectores del libro El Yasuní en el vórtice de la violencia legítima y las caras ocultas del poder, escrito por el profesor Iván Narváez. Iván Narváez, abogado de formación, cuenta con una maestría en estudios socioambientales y es candidato a doctor por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es profesor investigador de políticas públicas y gestión en Flaxo. El libro Yasuní en el vórtice de la violencia legítima y las caras ocultas del poder aborda temas como la relación entre las poblaciones originarias, el territorio y la actividad extractiva petrolera, la teoría general a la que se adscribe el neoconstitucionalismo, sistematiza y desarrolla aspectos sustanciales del nuevo paradigma de la teoría general del derecho, analiza la complejidad sociopolítica del Yasuní en clave neoconstitucional, destacando a los pueblos originarios y a la naturaleza como sujeto de derechos. Ahora escucharemos a María Cristina Cielo con su opinión acerca del libro del Yasuní en el vórtice de la violencia legítima y las caras ocultas del poder. María Cristina Cielo es socióloga por la Universidad de California, cuyo trabajo resalta las dimensiones subjetivas y políticas de las desigualdades económicas producidas a través de la violencia simbólicas y estructurales de las diferentes formas de propiedad y gestión de recursos y representación política.
Este libro contiene aportes importantes para entender las violencias del modelo extractivista para los pueblos indígenas, particularmente para los Huarani, Tagaeri y Tarumenani. Uno de sus aportes más importantes es que apunta a una interacción de elementos diversos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre las posibilidades que presenta el nuevo marco jurídico ecuatoriano para enfrentar estas violencias. Pero empecemos un poco más detenidamente, a esas reflexiones centrales del trabajo ya llegaremos. En conversación con Iván hace unas semanas, me explicó que este libro emerge de la urgencia de participar en el debate público que últimamente ha visibilizado las situaciones precarias y tergiversadas que viven los pueblos indígenas de la zona.
María Cristina Cielo se pregunta qué es el neoconstitucionalismo y su relación con la constitución actual ecuatoriana.
En el Estado liberal de derecho, la producción normativa se monopoliza de manera artificial por el Estado. De manera similar, otros antropólogos jurídicos, sobre todo es la literatura con la cual yo estoy familiar, otros antropólogos jurídicos argumentan que es precisamente esta separación artificial en el espacio de la formalidad de la ley que depende de y también produce su coherencia y su autonomía. En un comentario que refleja la formalidad del constitucionalismo, Narváez describe que, y cito, el lenguaje del derecho positivo es artificial, dado que todas las reglas de uso se encuentran estipuladas y son acordadas positivamente conforme a la lógica y racionalidad, es decir, la lógica y la racionalidad que subyacen el modelo de positivismo jurídico. Desde el neoconstitucionalismo, los principios constitucionales no se quedan en una esfera apartada de racionalidad y lógica legalística, como es el caso en el positivismo jurídico que critica. La razón por esto es que desde la perspectiva neoconstitucional, los derechos fundamentales se materializan no en su mera enunciación minimalista, sino en su aplicación maximalista encomendado a todos jueces en casos concretos. El texto cita a Prieto Sánchez, quien describe de manera para mí muy vívida este rasgo de la perspectiva neoconstitucional, en la cual, y cito, los derechos fundamentales exhiben una extraordinaria fuerza expansiva que inunda, impregna o irradia sobre el conjunto del sistema normativo. ya no disciplinan únicamente determinadas esferas públicas de relación entre individuo y el poder, sino que se hacen operativos en todo tipo de relaciones jurídicas. Esto es el punto clave para Narváez. Es un acercamiento neoconstitucional a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que puede proveer respuestas a las violencias que sufren en el contexto extractivista del territorio Yasuní y Teté.
Además, la docente de Flaxo rescata del libro desde dónde se deben implementar las políticas públicas.
Es desde el conocimiento de los pueblos indígenas del territorio, y en particular el de los Huaorani, desde donde se debe establecer e implementar políticas públicas para el desarrollo suyo y de pueblos no contactados cercanos. Además, el autor nos proporciona un dato que realza aún más la relevancia actual de este análisis. Hace solo un mes y medio, a finales de mayo, se pasó el 50% de consumo de las reservas pobladas del petróleo. Por lo tanto, existe un repensamiento crítico del proceso petrolero, a partir de las cuatro opciones de optimizar la extracción, ampliar la frontera extractiva, buscar compensación económica por la represión del petróleo in situ, la iniciativa Yasuní Teté, y agregar valor a través del proceso de industrialización intensiva.
Ahora escucharemos a Pablo Ortiz, quien es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y magíster de Ciencias Políticas de Flaxo. Nos da su opinión al respecto.
En Yasuní, el vórtice de la violencia legítima y las caras ocultas del poder. Cuando alude a este remolino presente en el corazón de esta reserva de biosfera y la más importante área protegida del país después de las Islas Galápagos, yo quiero destacar dos ejes de preocupación del texto. Por un lado, lo que se refiere a las causas de la violencia y también lo que el autor denomina la satrapía ideológica alrededor del Yasuní. Sobre lo primero, como buen conocedor de la historia de esta zona, Iván apunta al carácter excluyente y asimétrico del modelo, como él lo llama, tecno-burocrático, extractivista y colonizador, impuesto en la región, al menos en el último medio siglo. Un modelo de gobernanza social y ambiental jerárquica, etnocéntrica, que no se ha innovado en lo fundamental. La colonialidad del espacio, de la naturaleza y del territorio simplemente expresan o manifiestan una versión más de las mismas y viejas colonialidades del poder y del saber, en la acepción planteada por autores como Aníbal Quijano o Chakrabarti Spivak, por ejemplo. Sobre lo segundo, con respecto a la satrapía ideológica, no es sino una alusión directa que hace el autor a todo un proceso de construcción de un tipo de relatos, de representaciones de imaginarios en torno al conflicto que rodea el proceso de genocidio de los pueblos ancestrales del Yasuní, los Huaorani, los Tagaeri y los Taromenani, que no escapa a la lógica discursiva con la que se configura el otro, el salvaje, tanto el buen salvaje como el otro, en un maniqueísmo perverso que distorsiona el escenario real y sus actores.
Según Pablo Ortiz, quien leyó el libro de Iván Narváez, comenta sobre quiénes tienen su cuota de participación en el despojo del pueblo Huaorani.
Cuentan los hechos, incluyendo las negligencias, los silencios, las indolencias, el burocratismo, la corrupción de todo tipo y a todo nivel, pública y privada. Lo que cuentan son los resultados y los impactos reales, palpables y tangibles, aún en zonas que eufemísticamente se denominan intangibles. El asimilacionismo, el indigenismo, el neoindigenismo y el multiculturalismo, puestos a prueba en el Yasuní, han terminado por disolver el mundo Huaorani y provocar su virtual desaparición como nación y como pueblo. Lo propio para los Tagaeri y Taromenani. Desde los incidentes del Curaray de 1955, las figuras de Scott Delio y su avioneta amarilla, la silueta de Raquel Sainz en la pista de Toñampare, los manuscritos y las cintas de grabación de los etnógrafos y lingüistas del ILB, hasta el andar de algunos antropólogos, el filósofo de Maxus y su equipo de etnógrafos de la Pontificia Universidad, unos más, otros menos, todos tienen su cuota de participación en este entierro, en este desplazamiento, en este despojo, en esta abrasión, en este avasallamiento del pueblo guaurani.
El mismo lector comenta, según la obra de Narváez, quiénes son las víctimas en este proyecto.
Los guaurani son víctimas junto con sus hermanos Tagaeri y sus vecinos rivales de barrio, los Taromenane. Víctimas de los mismos opresores de siempre. No victimarios ni ladrones como lo siguen afirmando algunos cronistas misioneros del siglo XX y XXI. Y su séquito que conforta el flamante club de autodenominados expertos en pueblos en aislamiento. Como lo alude Iván, no alejado de cierta ironía.
Víctor Bedrón, quien es doctor en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, especialista en teorías del desarrollo e investigador asociado a Flaxo, también comenta acerca del libro de Narváez.
Y que tiene tres, desde mi lectura, ¿no?, tres preguntas específicas que a mí me parecen especialmente remarcables. Por un lado, cuestionar la criminalización de los guaraní. Por otro lado, señalar esas causas estructurales que propician la violencia y que, desde luego, tiene que ver con el modelo extractivista. Y el modelo extractivista tiene que ver con el modelo económico del Estado ecuatoriano, pero tiene que ver con el sistema mundo y tiene que ver con los modelos extractivistas hegemónicos al uso a escala internacional. Y, en tercer lugar, señalar las herramientas legales, las herramientas jurídicas, particularmente constitucionales, con que, y creo que hay que subrayarlo, gracias a un acumulado de décadas de luchas fundamentalmente o protagonizadas por las plataformas étnicas, es decir, por el movimiento indígena, cuenta el Estado, en principio, para garantizar el modus vivendi de esos pueblos en aislamiento voluntario.
Compartimos con ustedes el siguiente sondeo de opinión para graficar cuál es la percepción de la ciudadanía. Al ser el crudo la segunda fuente de financiamiento del presupuesto del país y al escuchar al presidente Correa entre sus múltiples entrevistas que si bien defiende a la vida en su país, todavía hay niños desnutridos y sin escuela y se requiere de los ingresos del petróleo para atender estas necesidades. La opinión de la ciudadanía con respecto a la posibilidad de explotar el Yasuní como plan B es la siguiente.
Desgraciadamente la racionalidad es la utilidad. Y los países del primer mundo no reaccionan en función de la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, sino en función de utilidad. ¿Qué es lo que me produce? ¿Cuánto va a tener de utilidad? Y los grandes intereses de las transnacionales que manejan el sector petrolero. Lamentablemente, los seres humanos debemos sumar esfuerzos para obligar a esas compañías a racionalizar y a tomar muy en cuenta que el único planeta que tenemos estamos destruyendo. No, yo creo que el compromiso del gobierno central al lanzar la iniciativa Yasuní era mantener ese petróleo bajo tierra, porque de querer lo contrario hubiesen comenzado ya con la explotación. Además, tecnológicamente es posible la perforación lateral, pero siempre ocasiona enormes perjuicios y daños ambientales. El Ecuador lanzó un compromiso a nivel mundial, llamó a los gobiernos del primer mundo, de los países llamados desarrollados, de los países de donde se presume que existe la civilización y el compromiso hacia la naturaleza, asumir y a pagar un costo-beneficio, y el beneficio es aire y agua limpios, aptos para el consumo humano. Aspiremos y guardamos la esperanza que se pueda mantener este proyecto y que el petróleo no se explote.
Sí, realmente, sí, el plan B fue siempre la primera opción. Este gobierno es irónico en estos temas porque crean impuestos supuestamente verdes que en realidad no son. Dicen defender la naturaleza, estar de acuerdo con la conservación y aprueban la ley de minería, que no sé, o sea, es algo fuera de contexto, que prohíben que se utilice el mercurio en la minería y aprueban el... es un compuesto más dañino aún. No estoy bien cuál es el compuesto, pero, o sea, no, realmente no tienen políticas ambientales justas y de, bien claras.
El plan B de explotar la...
De explotar.
Haciendo hincapié en lo que prácticamente estamos hipotecados ya, en relación a que tenemos ya la venta de crudo para una cantidad de años que tenemos que entregarle por los recursos que nos han dado. Creo que en esa medida el Ecuador siempre ha estado dependiendo, y el presupuesto del Estado siempre ha estado dependiendo de lo que es el petróleo. Sin duda, va a tomar el plan B. ¿Por qué? Porque si no logramos reunir todos los recursos que se necesita para la iniciativa del proyecto, entonces tendremos que utilizar esos recursos, porque definitivamente el Ecuador no puede tener otra fuente de ingresos para el presupuesto que es el crudo. Entonces, habría que utilizarlos de ahí. Pero ello no conlleva que se hagan las gestiones para poder lograr el objetivo y tener con ese dinero que se logre para el proyecto cubrir lo que es el presupuesto del Estado. Entonces, si no hay otra alternativa, ese tiene que funcionar. Tiene que sacarse los recursos de ahí para poder, porque al final estamos prácticamente hipotecando lo que es ya los derechos de los que van a venir. Estamos hipotecando nuestro petróleo, nuestros recursos para hacer todas las obras que hoy en día lo estamos haciendo.
Sí, me parece que siempre estuvo muy vigente el plan, porque existe gran probabilidad de que no se lleve a cabo, ya que los aportes no están siendo muy sistemáticos como se tenía planeado, ¿no?
Esta iniciativa en Ecuador impulsará la transición de una economía extractiva basada en la explotación del petróleo a un modelo sustentable de desarrollo. La ciudadanía responde.
Es muy difícil. Es por la situación económica de nuestro país, es muy difícil.
Oh, esa pregunta es muy difícil. Pienso que al dejar de serlo tendríamos que tener otra fuente, que lo estamos logrando, y lo que estamos viendo es que a lo mejor el turismo va a ser una parte importante para nosotros, pero seguimos siendo dependientes de lo que es el principal fuente de ingreso, que es el petróleo. Entonces esperemos que la propia conciencia de los que habitamos aquí en el Ecuador nos lleve a buscar otras fuentes de ingresos para el presupuesto. Esperemos que por ahora que el petróleo no se nos acabe nunca. Pero tenemos que buscar las alternativas para poder orientar a que de alguna forma los ingresos que generemos no sea exclusivamente de la parte extractiva.
Sí, me parece que en cierto modo todos estamos obligados a ese tipo de transición. En caso contrario, habrá muchas especies que se nos vayan a extinguir, ¿verdad? Debido a la tala de árboles y a la cantidad de accesos viales. Eso solamente permite la caza de animales de monte.
Y para salirnos de ahí, la única alternativa que está tomando el país es ser un país impositivo, de tasas, de impuestos. Pero no veo yo la posibilidad de que podamos rápidamente dejar de ser extractivistas, porque hay un descuido en estos últimos tiempos, o casi siempre, diría yo, de la atención al sector agrícola, al sector ganadero, en donde se esperaría que sea la solución. Los productos macroexportables no están dando los frutos que se requieren. No hay una política de Estado frente a la situación, ni tampoco hay un gremio solidario. Entre ellos mismos se practica una suerte de antropofagia. Unos se comen a los otros, y en ese sentido, mientras solamente se mire como un producto exportable, como un producto comercial mientras estemos cosificados en el Ecuador, pues veo que la situación va a seguir siendo la misma por un largo tiempo más.
Pablo Ortiz, uno de los lectores del libro de Iván Narváez, da su punto de vista sobre lo que dice la Constitución 2008 respecto al reconocimiento de los pueblos y nacionalidades.
Me parece que hay un tema de hondo calado transversal que uno de alguna manera percibe a lo largo de la lectura del libro, y es que efectivamente, más allá de los innegables avances normativos y que están ahí y cuya máxima expresión es la Constitución del 2008, no se ha modificado sustancialmente, dice el autor, el carácter excluyente y asimétrico del modelo tecnoburocrático extractivista y colonizador impuesto en la región desde 1967, en alusión al Instituto Nacional, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Yo creo que es innegable, en perspectiva histórica, el avance espectacular en términos de reconocimiento de derechos de pueblos y nacionalidades experimentado en la República del Ecuador, pongamos, por poner una fecha de inicio, desde 1990, con el gran levantamiento de ese año, y la Constitución del 2008. Por lo menos hay que reconocer que ha habido un avance espectacular en términos de reconocimiento formal, de reconocimiento jurídico, de reconocimiento constitucional. Otra cosa es la realpolitik, otra cosa son las leyes secundarias, otra cosa son las contradicciones constatables entre los modelos de política económica hegemónicos y determinados preceptos constitucionales.
Ahora escucharemos el sentir de la ciudadanía respecto al reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos en la Constitución aprobada en el 2008.
Nosotros tenemos que partir que el entorno en donde nos desenvolvemos y en donde implica nuestra propia existencia es la naturaleza. Si no permitimos que la naturaleza cumpla sus ciclos, estamos condenando al hombre a su propia desaparición. Era hora ya de reconocerle a la naturaleza como sujeta de derecho. Tenemos que respetar esa naturaleza, que es el único hogar que tenemos, que es el hogar que nos permite mantener nuestra existencia y que nos permite mantener nuestra forma de vivir.
Bueno, ya era hora de que en el Ecuador empiece ya a tomarse en cuenta los factores y los temas ambientales para incluirlos ya en lo que es la Constitución. Y realmente, anteriormente existían políticas ambientales que no podían implantarse por justamente la parte legal. Entonces, actualmente ya tenemos un marco legal para actuar en lo que es protección y conservación de la naturaleza. Entonces, es plausible esa gestión del gobierno.
Partiremos del hecho de que la naturaleza es nuestra madre. Al ser eso, el respeto máximo que debemos tener todos los quienes habitamos en este planeta. En realidad, si es nuestra madre, hay que respetarla. Por esas circunstancias, es muy importante tomar mucho en consideración a la naturaleza para su propio porvenir y para porvenir nuestro. Y en realidad, la conservación es algo importante dentro de lo que es la conservación misma.
Bueno, creo que es acertada porque toda la humanidad debemos concientizarnos de la necesidad de vivir en una armonía con la naturaleza, ¿no? Lo importante de conservar nuestros recursos naturales, sobre todo pensando en las consecuencias que nuestras acciones van a tener en las futuras generaciones.
Constituye una de las constituciones más avanzadas, no solo en América, sino inclusive en el mundo, en razón de que uno de los aspectos fundamentales, como es la naturaleza, hasta la aprobación de esta constitución no disponía de derecho alguno, un total irrespeto. El impacto ambiental nunca fue reconocido y todos aquellos aspectos negativos que han influido para que nuestro país sea lo que hoy es, quiero decir, ha despojado de su enorme riqueza ambiental y ecológica para constituirse en algunos de los casos en ciertas provincias como provincias desérticas inclusive. De manera que es uno de los avances más conseguidos, más logrados, y para quienes defendemos el ambiente consideramos de que el derecho que tiene la naturaleza debe ser respetado tal y cual señala la Constitución, y de no ser aplicada la Constitución debiera ser
sometido coercitivamente para que se pueda respetar este derecho.
Te agradecemos por haber sintonizado esta nueva edición de Actualidad Económica. Te recordamos que este programa es descargable en nuestra página web www.flaxoradio.es. También te invito a que nos sigas en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Esta fue una producción de Flaxo Radio y la Maestría de Economía. Se despide de ustedes, Adriana Fajardo. Hasta la próxima.
Usted está en sintonía de Flaxo Radio, donde se amplifican ideas.